Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 22 de mayo, fiesta de la Santísima Trinidad y una vez más en el tiempo que cada siete días dedicamos a contarles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo, aquí en Iglesia Noticia en el programa Hoy 1466 que llega hasta ustedes gracias a Amparo Latre en la producción y a Rosa Muñoz en el control de sonido. Lo primero, los titulares.
Con el lema Contemplemos el rostro de la misericordia, hoy se celebra la jornada Pro Orantibus, dedicada a los monjes y monjas de vida contemplativa.
Gerardo Melgar tomó ayer posesión como nuevo obispo de la diócesis de Ciudad Real.
30.000 jóvenes españoles acudirán a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia a finales del mes de julio.
Los obispos del sur destacan la positiva acogida de la exhortación La Alegría del Amor del Papa Francisco.
En el mes de las primeras comuniones, los obispos españoles piden sencillez y dignidad para estas celebraciones.
El Papa, que esta semana ha concedido una amplia entrevista al diario francés La Croix, se entrevistará mañana con la máxima autoridad del Islam sunita en el mundo, el gran imán de Al-Azhar, Hamed Al-Tayed.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo de la Santísima Trinidad, la Iglesia Española celebra la jornada Pro Orantibus, en esta ocasión con el lema Contemplad el rostro de la misericordia. Un día para valorar y agradecer la vida de los monjes y monjas que se consagran enteramente a Dios por la oración, el trabajo, la penitencia y el silencio. De esta jornada habla en su carta pastoral de este domingo el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
En este tiempo, nuestro de escasez de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa activa o apostólica, es muy significativo que no falten las peticiones de ingresos en la vida de los monasterios. Son jóvenes que aman la vida, son solidarios con los hermanos y están comprometidos en la transformación del mundo. Su vida contemplativa en un monasterio no es de ninguna manera una evasión del mundo, un desentenderse de la sociedad. La vida contemplativa es expresión del amor a Dios y no se puede amar auténticamente a Dios sin amar a la humanidad.
La presencia más numerosa es de la vida contemplativa femenina, con un total de 784 monasterios y más de 8.600 monjas, frente a los 35 monasterios masculinos y 480 monjes. El arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, explica también el sentido que tiene la vida contemplativa en un mundo secularizado.
Hay hombres y mujeres que se sienten llamados a dedicar toda su vida a la oración, el trabajo y la vida de comunidad en el seno de un monasterio contemplativo. Son personas que han tomado esta decisión para toda la vida y son muy felices. Por su estilo de vida, las vemos muy poco. Han hecho una opción por el silencio y la oración en su entrega a Dios. La vida de los contemplativos y las contemplativas, es decir, la de los monjes y monjas de clausura, suscita sorpresa y curiosidad en nuestro ambiente social tan fuertemente marcado por la secularización. ¿Qué sentido tiene esta vida? Pues justamente la vida de esas personas nos recuerda la primacía que debería tener Dios en la vida de cada uno de nosotros.
Cambiamos de asunto. Esta tarde se despiden de su diócesis Ramón del Hoyo, obispo de Jaén desde junio de 2005, y el obispo de Plasencia, Amadeo Rodríguez Magro, tras su nombramiento como nuevo obispo de Jaén. Mientras tanto, ayer sábado tuvo lugar la ceremonia de toma de posesión del nuevo obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar, que en los últimos años ha estado al frente de la diócesis de Osma-Soria. Desde COPE Ciudad Real, Elena Jiménez, buenos días.
Don Gerardo Melgar Viciosa es ya obispo de la diócesis de Ciudad Real. Ante la presencia del nuncio del Papa Renzo Frattini, de 23 obispos de toda España, entre ellos los cardenales Antonio María Rouco Varela y Ricardo Blázquez, y de cientos de personas dentro y fuera de la Catedral de Ciudad Real, don Gerardo se convertía en el duodécimo obispo de la diócesis más extensa del país. En su primera homilía como obispo, Gerardo Melgar apelaba a todos a recibir a Dios con corazón de niño.
Me presento como vuestro obispo en la sencillez y con la transparencia de un niño, con la ilusión de ser entre vosotros Padre y Pastor, que estando en medio de vosotros formemos el pueblo santo de Dios y os puedas conocer, amar y cuidar.
Don Gerardo se refería también a la importancia de la familia, a la infravaloración de la fe en nuestra sociedad y a la necesidad de que la Iglesia se acerque a la realidad actual.
El hombre actual es un hombre nuevo, que valora unos aspectos de la vida y se queda indiferente ante otros, que lucha por unas metas determinadas y olvida otras que tal vez son más importantes para su realización personal humana y cristiana. Ante esta realidad, nosotros como Iglesia diocesana tenemos que renovarnos.
La toma de posesión concluía con el saludo personal al nuevo obispo de todos los fieles que así lo quisieron.
En la reunión celebrada esta semana en la Colegiata de San Isidoro, los obispos de la provincia eclesiástica de León, que integran Oviedo, Santander, León y Astorga, han decidido promover una mayor coordinación y colaboración de los centros de estudios teológicos con el uso de las nuevas herramientas telemáticas y nuevas tecnologías. También esta semana se ha celebrado una nueva asamblea de los obispos del sur de España, como nos cuenta desde COPE Córdoba Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España reunidos en Córdoba han destacado la buena acogida en sus respectivas diócesis y entre las familias de la exhortación papal Amoris Laetitia. Este documento, en línea con el magisterio de la Iglesia en los últimos tiempos, pretende dar respuestas y sugerencia a las nuevas situaciones que aparecen en la vida matrimonial y familiar. Es decir, el Papa Francisco ha querido llegar a todas estas situaciones, por difíciles que sean, y propone una actitud de acompañamiento y discernimiento para integrar la fragilidad. Los obispos además consideran a este documento un instrumento de formación para sacerdotes y laicos, especialmente para la preparación de los novios y el acompañamiento a las familias, y por eso han dialogado ampliamente sobre el texto que, desde la salvaguarda de los principios permanentes, exhala un frescor evangélico que invita a una renovación y conversión pastoral. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, fue el encargado de hacer la presentación del texto, que en clave de exhortación positiva, alentadora de todo lo bueno que hay en el corazón del hombre, presenta la belleza y la felicidad del amor humano del hombre y de la mujer para la mutua ayuda y felicidad, que incluye la apertura a la vida y la prolongación en los hijos.
Este mediodía tendrá lugar en Valencia una manifestación convocada por la Mesa de la Educación por la Libertad, que agrupa a patronales, federaciones de padres de familia y sindicatos para protestar por el recorte en los conciertos de varios colegios, algunos de ellos de titularidad católica, por parte del gobierno valenciano. El portavoz de esta Mesa de la Educación por la Libertad es Vicente Morro.
Los centros llevan ya muchísimos años, son centros con mucha solera, la educación concertada está muy valorada en Valencia, pero esto, más que surgir, resurge. Digamos que son planteamientos políticos e ideológicos del tripartito que gobierna ahora en la Comunidad Valenciana. De alguna manera son planteamientos ya un poco caducos y antiguos, porque lo que pretenden, y nadie lo entendería que este mismo planteamiento se hiciera, por ejemplo, en los medios de comunicación o en la política, lo que pretenden es una escuela única, pública, laica y en valenciano, es decir, imponer en todas las posibilidades del arco educativo, ¿no? Por lo tanto, digamos que se están resurgiendo antiguos fantasmas, revitalizados por proyectos claramente ideológicos, que en el fondo lo que pretenden es que no haya distintas voces en la educación, sino que todo el mundo acabe, pues digamos, educado en una ideología única, común y supuestamente mejor que todo lo demás.
Con el lema «Aprende a enfocar en clase, elige religión católica, la vida más clara», el arzobispado de Valencia y el obispado de Segorbe-Castellón invitan a descubrir con el uso de las nuevas tecnologías la importancia de la religión católica en la historia, el arte, la vida y la búsqueda de la paz. Una campaña que se desarrolla durante el periodo de inscripción y matrícula para el próximo curso escolar, con el fin de que elijan la asignatura de religión católica para su formación personal y curricular.
La Universidad Pontificia de Salamanca ha presentado un congreso sobre las conferencias episcopales con motivo del medio siglo de la creación de la Conferencia Episcopal Española. COPE Salamanca, Verónica Martín.
Vinculada directamente con el Concilio Vaticano II, la creación de la Conferencia Episcopal Española celebra su 50 aniversario con un congreso que tendrá lugar entre los días 2 y 4 de junio en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. La cita abordará la dimensión interior y también exterior de todas las conferencias episcopales, de puertas adentro de la Iglesia, pero también hacia el exterior, en una serie de ponencias centradas en tres bloques fundamentales: el histórico, el teológico y el pastoral. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y gran canciller de la Pontificia, Monseñor Ricardo Blázquez, será el encargado de abrir un evento por el que pasarán los más prestigiosos ponentes de universidades como la de Comillas, Vitoria, Navarra o Burgos. Ninfaguz, portavoz del Congreso, indica que además se han programado mesas redondas de interés para toda la sociedad.
Habrá dos mesas redondas. La primera de ellas será el viernes por la tarde y tratará sobre la conferencia episcopal, pero en vinculación con diversos temas que abren bastante el panorama de reflexión. Su relación con el ecumenismo, con la función docentes con la relación de subsidiariedad y comunión. La segunda mesa redonda será el sábado por la mañana para tratar sobre el servicio de las conferencias episcopales, cómo lo realizan a través de sus documentos, a través de sus planes pastorales y, en definitiva, su presencia en la vida pública.
2 millones de jóvenes, entre ellos 30.000 españoles, asistirán a finales del mes de julio a la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia. Las diócesis que hasta el momento cuentan con una mayor presencia entre los que han realizado la preinscripción son Madrid, Getafe, Pamplona, Valencia, Toledo y Sevilla. La JMJ se desarrollará en la tierra natal de San Juan Pablo II del 26 al 31 de julio. Un día antes, el 25, Solemnidad de Santiago, la delegación española se reunirá en el santuario de la Virgen de Częstochowa. Raúl Tinajero es director del Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal.
La esperanza, pues sobre todo el ser conscientes, como decíamos en el 2011, que hay muchísimos jóvenes que tienen una inquietud por vivir su fe, que quieren vivirla no solamente en lo privado, sino también manifestarlo, y manifestarlo públicamente, y que 30.000 jóvenes españoles vayan a vivir una jornada mundial a tantísimos kilómetros de España, que uno porque piensa que es Cracovia y es Europa, está cerquita, ¿no? Pero hay muchísimos kilómetros y muchísimos lo van a hacer en autobús, otros en de distintas maneras, pues muestra que hay un deseo, una inquietud por vivir esa fe y por transmitirla y dar testimonio de ello. Segundo, que los jóvenes de alguna manera también quieren manifestar y mostrar que no solamente están abiertos a ese dejarse caminar, sino que quieren decir algo, como digo, no solamente testimonio, sino decir algo en el momento actual y en la situación actual, y que también lo quieren hacer pues, con una manifestación de fe y con una vivencia de lo que va a ser esta Jornada Mundial de la Juventud. Y luego, sobre todo, lo que puedan vivir y experimentar allí directamente, ¿no?
En el mes de las primeras comuniones, los obispos españoles piden sencillez y dignidad para estas celebraciones. Desde la Conferencia Episcopal proponen a los niños donar parte del dinero que reciban como regalo a los refugiados o bien a las personas necesitadas de su entorno.
Los obispos españoles señalan que el despilfarro en estos casos se contradice de raíz con lo que se está celebrando. Sin embargo, reconocen que en los últimos años las directrices de las parroquias han promovido que se haya avanzado en sencillez.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
¡Final! Pensabas que esto se había acabado.
En COPE no paramos. Este domingo, desde las 3, más fútbol en tiempo de juego.
Todo preparado.
Vive con nosotros la final de la Copa del Rey.
Puerta atrás del partido.
En directo desde el Calderón, Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
¡Cómo huele fútbol!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Nos adentramos ahora en Iglesia Noticia en la actualidad internacional. Nos vamos en primer lugar hasta Roma. Allí se ha celebrado esta semana la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana con algunos mensajes para los sacerdotes, para que dejen de ser administradores y burócratas y sean instrumentos de Dios al servicio de la paz y la reconciliación. Corresponsal Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, ha sido una semana intensa, sí. Ayer mismo, sábado, teníamos un comunicado de la Santa Sede en el que ni más ni menos que el Papa emérito Benedicto XVI rompía el silencio para acabar con algunas especulaciones, negando que haya hablado jamás con un profesor alemán, Ingo Dollinger, a quien se atribuyen unas declaraciones según las cuales el cardenal Joseph Ratzinger, en junio del año 2000, después de la publicación del tercer secreto de Fátima, le habría confiado que dicha publicación no era completa. Pues bien, esto es un entrecomillado de Benedicto XVI. No he hablado nunca con el profesor Dollinger acerca de Fátima y además, nos decía el padre Lombardi, el Papa emérito añade, las frases atribuidas al profesor Dollinger sobre ese tema son pura invención, absolutamente no verdaderas. Reitera decididamente el Papa emérito, la publicación del tercer secreto de Fátima es completa. Por otro lado, el viernes el Papa anunciaba una modificación en el Código de Derecho Canónico que afecta a la erección de institutos diocesanos. Ya no depende solo del obispo, sino que, como son un don que se hace a toda la Iglesia, dice el escrito, será necesario consultar a la Santa Sede antes de crear un instituto de vida consagrada. Hemos tenido el nombramiento del nuevo custodio de Tierra Santa, que sustituye a Pizzaballa después de 12 años, y efectivamente el lunes, como bien decías, arrancaba la asamblea de la CEI, de la Conferencia Episcopal Italiana, con ese discurso del Papa en el que recordaba que los sacerdotes no son burócratas. La renovación del clero es el título de esta asamblea que ha tenido HI.
Sobre el discurso del Papa a los obispos italianos, también desde Roma, el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El pasado lunes Francisco abrió la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana con un discurso muy pensado y centrado en el tema que iban a tratar los obispos, la renovación del clero. El Papa hizo el retrato del sacerdote que él considera necesario para los duros tiempos de hoy, un sacerdote descalzo, es decir, cercano a todos, atento a compartir el abandono y el sufrimiento, un sacerdote ligero, que significa un hombre de vida sencilla y esencial, siempre disponible. Por fin un sacerdote que no se siente burócrata o anónimo funcionario de una institución. Francisco hablaba del sacerdote a los obispos y, refiriéndose ya más en concreto a ellos, les hizo esta amonestación: evitad recargaros con una pastoral de conservación, mantened solo lo que puede servir para la experiencia de la fe y de la caridad. Esta última frase fue interpretada por los comentaristas como una invitación a desprenderse de las riquezas innecesarias, a vender todo lo que no sea imprescindible. Una glosa, en cierto modo, de su deseo de una iglesia pobre para los pobres. Y ha sido esta frase la que ha desencadenado más de un comentario negativo, se lo he oído decir, a más de un obispo italiano con los que tengo trato desde hace años. El Papa nos trata mal, parece que no tiene nada positivo que decirnos. Por su parte, todos son críticas y nunca alabanzas, me confesaba uno de ellos, no sin amargura. Otros, desde el anonimato, han calificado al Papa como un pauperista, obsesionado por la pobreza. A estos les ha respondido el franciscano Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia, diciendo: el pauperismo es una ideología y lo suyo es puro evangelio. Son consideraciones que se encuentran también en el Concilio Vaticano II. Ahí está el quid de la cuestión. No basta leer el evangelio o los textos conciliares. Hay que llevarlo a la práctica y ahí surgen las resistencias y las cobardías, como la del joven rico que no quiso vender sus riquezas y dárselas a los pobres, como Jesús le pedía si quería seguirle. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Más noticias de esta semana en el Vaticano, entre ellas, Paloma García Ovejero, la suspensión del viaje previsto del cardenal Paul Gallagher a Venezuela como enviado del Papa Francisco, que mañana lunes precisamente recibirá al máximo dirigente del Islam sunita en el mundo, el gran imán de Al-Azhar.
Efectivamente, es una reunión importante, entre otras cosas porque se había roto el diálogo entre la Santa Sede y Al-Azhar por voluntad de ellos, de los sunitas, que cuando Benedicto XVI habló de la necesidad de proteger a los cristianos perseguidos en Egipto y en Oriente Medio, pues se enfadaron, dijeron que era una indebida injerencia occidental y, bueno, rompieron relaciones. Así que, gracias al buen hacer del cardenal Torán y también a nuestro obispo Miguel Ángel Ayuso, secretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que entregó en mano esta invitación del Papa a las autoridades de la universidad, pues mañana Al-Azhar y la Santa Sede, de alguna manera, retoman relaciones. Al menos se interrumpe, se interrumpe esta lejanía, o, se dicho de otra forma, el diálogo bilateral se retoma. Eso en positivo. Luego tenemos la no visita de Gallagher a Venezuela, es decir, el ministro de Exteriores del Vaticano. La excusa, el motivo, era la ordenación episcopal del nuevo nuncio en el Congo, que es un sacerdote venezolano. Y efectivamente a Monseñor Escalante le ordenará Aldo Giordano, que es el nuncio en Venezuela. Pero significaba mucho más este viaje. Monseñor Gallagher se ha visto obligado a anular el viaje por motivos que no dependen de la Santa Sede, dice claramente el comunicado.
Recordamos también, Paloma, que el cardenal Fernando Sebastián presentó el jueves en la ciudad de Terna el libro de sus memorias, reflejo del medio siglo largo de historia de España y de la Iglesia española también.
Sí, se lo presentó ni más ni menos que nuestro Antonio Pelayo, al que acabamos de escuchar, al historiador también, Vicente Cárcel Ortiz, y el propio Fernando Sebastián, que contaba que ha tardado 3 años en escribir este libro, con el intervalo del cardenalato, y a preguntas de la COPE, hablaba también de la vigencia de lo que escribe.
Lo que usted cuenta en el libro de aquellos años todavía se puede interpretar en la clave de hoy, como estamos vísperas de unas elecciones inciertas, con unos nacionalismos agresivos.
Yo creo que sí. Bien, las aguas están un poco removidas, pero el alma profunda de un país yo creo que no se altera tan fácilmente. Yo creo que queda un pozo de fe, un pozo de sensatez y queda un firme propósito de paz y de convivencia entre los españoles que frena todo lo que pudiera ser excesos. Sí, yo no, hasta ahora por lo menos, no creo en los negros augurios de algunos de que dicen que viven, que vuelven los negros enfrentamientos de antaño. Los que dicen eso, a lo mejor no saben cómo fueron de terribles aquellos enfrentamientos y no confían suficientemente en la vena profunda del alma de los españoles. Yo veo muchos síntomas de comedimiento, de acercamiento, de respeto, de voluntad de paz, que tanto en unas tendencias como en otras, pues liman las aristas y acercan las posturas y hacen posible, en las horas difíciles, hacen posible los acercamientos, los diálogos, las aclaraciones, que nos ayudan a todos a encontrar los caminos de la paz y de la convivencia en la justicia y en la generosidad, que va más allá de la justicia.
Así que se parece un poco esta España a la que quiere el Papa Francisco, de puentes, de diálogos.
Yo creo que algo sí se parece y tenemos que hacer un esfuerzo para que se parezca más, pero lo estamos haciendo.
Muy bien, pues memorias de esperanza entonces.
Por eso son memorias con esperanza. Esperanza para la vida eterna, pero esperanza también para esta vida terrestre. Porque Dios es bueno.
Muchas gracias.
Muy bien.
Memorias con esperanza, de Ediciones Encuentro. Ya está presentado en Roma.
Gracias, Paloma. Feliz domingo.
Igualmente.
Pues vamos a recordar ahora en Iglesia Noticia las amplias declaraciones al diario francés La Croix del Papa Francisco. En ellas se ha manifestado sobre los refugiados, al tiempo que aboga por una sana laicidad que respete la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Cuando los periodistas de La Croix preguntan al Papa Francisco qué es Francia para él, el Santo Padre le responde en francés y sonriendo: la hija mayor de la Iglesia, pero no la más fiel. En una entrevista que han concedido al diario católico, el Santo Padre dice que le fascina por un lado la laicidad exagerada de Francia, la herencia de la Revolución Francesa, y por otro que es tierra de grandes santos y pensadores. A su juicio, Francia debería dejar de considerar las religiones como una subcultura y dar un paso adelante y aceptar que la apertura a la trascendencia es un derecho para todos. El Papa insiste de nuevo en la necesidad de integrar a los inmigrantes y dice que no se pueden abrir las puertas de manera irracional, pero que hay que preguntarse por qué hay tantos inmigrantes ahora a causa del subdesarrollo en África y de las guerras en este continente y Oriente Medio, y que son posibles gracias a los fabricantes y sobre todo a los traficantes de armas. Para Francisco, no hay miedo al Islam, sino al Estado Islámico, y frente a este tipo de terrorismo dice que habría que preguntarse sobre la forma en la que un modelo demasiado occidental de democracia ha sido exportado a países como Irak. El Santo Padre no excluye ningún tema e insiste en la tolerancia cero frente a los casos de pederastia, pero al mismo tiempo rinde homenaje al cardenal de Lyon, Monseñor Marc Bahan, que es fuertemente criticado por víctimas de un sacerdote francés en los años 90. El Papa dice que Bahan ha tomado las medidas necesarias y que su dimisión, como piden algunos, no tendría sentido y que hay que esperar a la decisión que tome la justicia.
Gracias, Asun. Nos vamos a otro país vecino, a Portugal, porque los obispos han mostrado su malestar ante la decisión del gobierno de recortar los conciertos a los colegios privados, la mayoría de la Iglesia. Corresponsal en Lisboa, Begoña Iñiguez.
Esta semana los obispos portugueses han mostrado su preocupación tras anunciar el gobierno de alianza de izquierda del socialista António Costa, apoyado por el Partido Comunista y el Bloque de Esquerda, hermanado con Podemos, el recorte de más del 60% de las ayudas y subvenciones estatales a los colegios privados lusos, muchos de ellos de la Iglesia Católica, situados en zonas rurales o del interior del país. Escuchamos las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente. Se tendría que haber conversado con calma y ponderado todo lo que estaba en juego. Estamos hablando de familias, de muchos niños, de muchos profesores que estaban en este proyecto educativo. Según los cálculos de la Asociación de Colegios Portugueses de Enseñanza Privada, más de 10.000 alumnos se quedarán sin plaza el próximo curso, 1.000 profesores en la calle y 30 colegios, una gran mayoría pertenecientes a órdenes o instituciones católicas, tendrán que cerrar al finalizar los apoyos estatales.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con motivo del Año de la Misericordia, Halcón Viajes y Viajes Ecuador te llevan a los destinos que siempre has soñado. Descubre acompañado de los padres franciscanos la Tierra Santa, Jerusalén, Polonia, Jordania, Italia Ruta Franciscana y Camino de Santiago. Información y reservas en el 91050-1688 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador, especialistas en turismo religioso.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En Iglesia Noticia les contamos también que la Comisión Permanente del Foro de Laicos de España ha mostrado su preocupación por los riesgos de un estallido social en Venezuela. En un comunicado recuerda que la libertad de expresión es un derecho consagrado en el mundo que debe ser respetado y piden a la Iglesia venezolana que siga promoviendo el diálogo y la reconciliación. Muestra también su solidaridad y apoyo al laicado católico de ese país con un recuerdo especial para las familias de los presos venezolanos.
Hacer ropa solidaria es posible y la industria textil es uno de los sectores donde nos encontramos con verdaderas situaciones de esclavitud. En Filipinas, la Fundación Taller de Solidaridad, promovido por las Siervas de San José, fabrica ropa hecha con amor. Laura Tón.
Taller de Solidaridad en España distribuye una línea de ropa deportiva basada en criterios de comercio justo. La Ilana trabaja en los talleres de Nazaret, en Filipinas. Estas mujeres reciben el salario que les corresponde.
Nuestra Ana marca Silva. Deportiva, en concreto uno, el taller de Mandaluyón, son unos talleres que se crearon hace 20 años para dar trabajo a mujeres que se encontraban en riesgo de exclusión social. Es decir, en muchos casos, especialmente para las trabajadoras más veteranas, ellas empiezan a adquirir pues otra serie de beneficios y también de pluses en cuanto al salario. Supera muchas veces el salario mínimo del país.
Apoyo además con microcréditos y alimentos para ayudar a esta comunidad.
Por ejemplo, reciben eso, una ayuda mensual para la compra de arroz, que es el alimento base en el país. También tienen una pequeña cooperativa de crédito para acceso a la vivienda.
Una ropa que utilizan en coles de Filipinas, pero que se ha adaptado al patronaje español y se venden en colegios de toda España, como este, el de la Sagrada Familia en Alicante. Eloisa Castillo es su directora.
Los padres, la verdad es que han reaccionado muy bien y está funcionando muy bien. Y nosotros estamos muy contentos porque los pedidos a Filipinas, porque en concreto vienen de Filipinas, pues son anuales, pero vamos, que cada vez van aumentando más.
El encargar los polos de los uniformes da trabajo a 25 mujeres en Filipinas durante un mes. Invertir en la educación de los hijos es también invertir en un futuro que ofrece compra responsable y ética donde se respetan la igualdad de oportunidades, el medio ambiente y los derechos humanos.
No hay tiempo para más. Hasta aquí Iglesia Noticia en este domingo 22 de mayo de 2016, fiesta de la Santísima Trinidad. Llega ya a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.